¿Cómo les va? Buenas tardes. Qué alegría poder verlos y estar nuevamente con ustedes en otro domingo más. Muy a la expectativa de lo que Dios va a hacer hoy. Beto ya está mirándome duro allá, así que nunca sé si sonrío o no, como está escondido con la máscara. Sonreíme. Los jóvenes pueden levantarse y pueden irse con él. Váyanse, lo van a pasar mejor y lo van a entender más. Qué bueno. Yo no sé si parte de los que se están haciendo, vos sos el papá, ¿no? Estoy esperando que se vayan, porque necesito decir algo que no quiero que me escuchen. Freedom Weekend. No le tenés que preguntar a tu hijo si quiere ir. Tienen que ir. No tienen la capacidad todavía de decir, déjame ver, voy a orar si Dios quiere que vaya. Olvídalo. O de repente decir, no, es que ¿sabes qué? Tengo mucho que estudiar. Mentira. No porque sea un mal chico, él va a tener una tendencia a no meterse con más gente. Entonces, te animo a que le des la sorpresa, un regalito de cumpleaños por adelantado. Vas a ir. Vas a ir. No, que vas a ir. ¡Qué alegría, hijito! Y te va a querer matar. ¡Qué alegría, hijito! Porque Dios me dijo que tenías que ir. ¿Sí? Jugátela. Y ahora hago un paréntesis. Y si tenés problemas para pagar, mírame a mí o mirarlo a Beto y no tengas problema. Te ayudamos. Este tipo de oportunidades. Los jóvenes, nuestros hijos, necesitan ser expuestos fuera de papá, fuera de mamá, en un ambiente donde todos viven los mismos problemas y más ahora, a una realidad y necesitan ser confrontados. Entonces, ¿está? ¿Se entendió, no? No quería que lo escuchen porque después la bronca, que el malo de la película no sea yo que te insto a hacer cosas raras, ¿no? Y hablando de esto, es que se viene también el 14 de febrero, entonces, esposa, no espere que tu esposa quiera ir una... No, vas a tener que hacer lo mismo con tu esposo. No le preguntes, ¿quieres ir a una charla de matrimonio? Porque te va a decir que no. Así que, el 14 de febrero a las 6 de la tarde, va a venir Jorge Ordóñez, ¿no? ¿Jorge es? José Ordóñez. Ella estuvo con nosotros hace como 2 años, excelente. Y con los pastores, yo lo decía la semana pasada, hemos decidido que haya un tiempo donde haya palabra, donde haya desafío, pero en un envase un poco más distendido. Y creo que la vas a pasar muy bien. Entonces, si querés tener tu entrada, quiero que lo veas a Raúl y Alma. Quedan 7. 6. Ah, la. Si no, él fía y vos dale. Después vemos dónde duplicamos, hacemos fake, cualquier cosa. Raúl hace lo que sea con tal de bendecirte. Y online también. Y después de esto lo que genera es que vamos a hacer re-engage. Es importante que siembres tiempo en tu matrimonio. No, que yo estoy bien, te felicito, pero puedes estar mejor. Entonces, para eso hay que jugársela y decir, quiero invertir ciertas semanas para poder estar trabajando ciertos aspectos de mi matrimonio. Así que no se empuja, se sugiere y te sugerimos que siembres tanto en tus hijos como en tu matrimonio. Cuando la familia está fuerte, cambios empiezan a suceder. Estoy acá online. Nunca puedo saludar, ¿no? Siempre soy egoísta y me quedo acá. Dayanara, gracias por estar. Mar, desde México. Edith. Luis Vázquez. ¿Qué hace Luis Vázquez por acá? Qué gusto verte, Luis. Ivette, que ya pronto va a ser mamá, Ivette, ¿no? Qué lindo. Sugil Rodríguez. Mari Socorro. Macoya, ella era bien en México, ella vino acá. Bueno, qué lindo tenerlos allí. Gracias por estar viéndonos. Los extrañamos y gracias por dejarnos estar en donde esté, en su casa, living, trabajo. Seguimos con el tema de la iglesia y su esencia. Y hoy viene otro nuevo aspecto de la esencia de la iglesia. Y ustedes saben, a mí me gusta siempre empezar con historias. En una ópera, normalmente, que dura 3-4 horas, el compositor hacía una obertura, porque la única forma de llamar a la gente que caminaba por el teatro era a través de sonido de música. Entonces, para que la gente no se perdiera la historia de la ópera, entonces hacían una obertura. Y la obertura era la llamada, presten atención, un poco meterlos en la tonalidad, el estilo, lo que se viene, una introducción y un hook, o sea, atraparlos, para que cuando empiece la ópera ya estén metidos dentro de lo que va a ser toda la obra sinfónica. Bueno, quiero leerles una obertura, una introducción, una historia que obviamente los va a introducir en lo que va a ser el sermón. No va a ser fácil. A veces hay cosas que uno no quisiera escuchar, pero es necesario escuchar. Y el hacerlo a mí me confrontó y espero que el Espíritu Santo hoy pueda hablarte. Claro, porque todo lo que vayas a decidir no es con una organización, es con tu Señor. Amén. Había una nena de 10 años que llegó a una tienda y realmente sus ojos comenzaron a brillar fuerte cuando encontró lo que estaba buscando. Por fin encontró ese collar de perlas blancas que tanto estaba buscando. Entra y le dice a la persona que atiende, ¿podría ver ese collar? Es para mi hermana. Me gustaría que lo envuelva porque es un regalo. Y el dueño, poco desconfiado, le preguntó, bueno, ¿tenés dinero? Y si tenés, ¿cuánto tenés? Sin dudar, ella sacó del bolsillo de su ropa un pañuelo con algunas pocas monedas y le preguntó, ¿esto alcanza? Es que quiero darle este regalo a mi hermano mayor. Esto es todo lo que tengo. Porque desde que murió mamá, ella está cuidando de nosotros y en realidad no tiene tiempo para ella misma. Así que como es su cumpleaños, creo que esto la va a poner muy feliz. El hombre, al escucharla a ella, guardó el collar en un estuche y le dijo, toma, quiero que se lo lleves con cuidado, no lo pierdas. Y ella salió corriendo y saltando de alegría rumbo a su casa. Al final de ese día, en la tarde, esto había sido en la mañana, una joven entró en el negocio y colocó sobre el mostrador el collar y preguntó, ¿este collar fue comprado acá? Y el dueño le dice, sí, lo confirmo, esto fue comprado aquí. ¿Y cuánto costó? Y el dueño le dice, el precio de cualquier producto en mi tienda es siempre un asunto confidencial entre el vendedor y el cliente. Entonces la joven continúa diciendo, es que mi hermana solamente tenía unas pocas monedas y este collar, creo yo, es verdadero. Así que ella no tenía lo suficiente dinero para pagarlo todo. El hombre tomó el collar, volvió a guardarlo en el estuche, se lo volvió a dar y le dijo, es que ella pagó el precio más alto que cualquiera persona puede pagar, porque dio todo lo que tenía. Ahora, la cuestión es, ¿quién fue más generoso de las dos personas? Por un lado, la niña que por amor a su hermana se desprende de todo lo que tiene y se queda sin nada solamente para hacerla feliz. Por el otro, el vendedor que se desprende de un collar muy costoso por amor a la niña, porque entendió que dándoselo, esa niña va a ser feliz a su hermana. Y es increíble porque generosidad produce generosidad. Generosidad es una rueda que comienza a girar y uno no sabe hasta dónde va a terminar. Y es increíble entender la profundidad de la palabra generosidad. Hasta podríamos concluir que es un valor o un rasgo de la persona que se caracteriza por ayudar a alguien más sin esperar nada a cambio. Es un valor, es un hábito. No es algo que viene en nuestra naturaleza. Y déjame descomprimir el ambiente. Porque cuando hablamos del dar y el ser generoso, no siempre nos referimos a algo material. Simplemente tiene que ver con disponibilidad y dar de mi tiempo. Hoy llegamos a la cuarta semana hablando de iglesia. Hablamos, ¿se acuerdan? El pastor Beto habló de conocer la primera esencia, el crecer, el permanecer, el compartir, que es pescar. ¿Se acuerdan o no? Gracias por venir al club de pesca. Una gana de preguntar cómo fue la pesca. Pero bueno, esas son cosas que quedan con el Señor. Y hoy se agrega la cuarta esencia, que es el dar. La semana que viene vamos a terminar. Y este tema del dar, los entiendo porque si a mí me resultó incómodo, no es fácil escucharlo. Es como que uno lo va escuchando y es como que si tuviera hormigas el asiento, ¿no? Y se va metiendo así porque uno a través que va hablando va confrontándose y va diciendo, ¡oh! ¿Pero cómo se enteró? No me enteré de nada, no hablé con nadie, simplemente voy a hablar la palabra. Y lo que espero es que a la luz de la palabra veas cómo estás, saque una evaluación y tomes decisiones delante del Señor. Porque no nos debes nada. Esto es una cuestión nuestra propia, personal, con el Señor. Siempre surgen dos preguntas a la hora de hablar del dar. Cuando tenemos que hablar de la generosidad del dar, surge. Primero, ¿cuánto tengo que dar? ¿Cuánto debo dar? Entonces siempre surge la cantidad. Siempre. Y la otra pregunta que surge es ¿cuánto puedo dar? Que tiene que ver con los gastos, porque siempre medimos la generosidad en base a gastos. Ahora, no estoy diciendo que eso esté bien o mal, son las dos preguntas que se me vienen. Vamos a hablar de dar, ¿cuánto y cuánto puedo? Si te diste cuenta, toda la raza humana es demasiado generosa. No, extremadamente generosa. El problema del dar no tiene que ver con la cantidad, sino a quién le das. Mira, somos tan generosos que hasta los bancos con los intereses ayudamos. ¿Vos te diste cuenta cómo estás bendiciendo a los bancos? Dame 10, devolvés 15. Claro, gloria a Dios. Y ahí estás, dando los 15. Y el banco dice, qué generoso es este cliente. Y como sos generoso, te ofrece 30. Pero como sabe que vos sos tan bueno y generoso, le vas a tener que devolver 42. Y le decís, claro que sí. Porque ustedes tienen que estar fuertes. Sos generoso con los carros. Muy generoso. Son generosos con vos mismo. De vez en cuando invertís mucho en vos mismo, algunos más que otros. Que ropa, que el pelo, las cosas, que la crema, que está perfecto. Yo lo que estoy hablando de que entiendas de que en realidad somos generosos. Entonces, en realidad no hay que enfocarse en la generosidad, sino ¿con quién sos generoso? Y cuando hablamos de generosidad, necesitas entender que no estamos hablando para que alguien se beneficie, una organización. No, no, no. Cada vez que se aborda el tema, puedo ser sincero, yo quiero honrar a Beto, Eliasim, Karina, que son las personas que hemos designado para que hablen de ofrenda. Más sincero que lo que yo pueda decir hoy, o sea, más no puedo ser. No es fácil. No es fácil. La primera sensación, y voy a decir algo, y esto está saliendo no sé hasta dónde. Bueno, Dios es mi escudo, mi amparo y mi fortaleza. Cuesta predicar porque a veces uno dice, uy, pero me van a interpretar mal, van a entender que estoy manipulando, van a pensar que estamos mal y que necesito impulsar para dar una inyección. Y uno le da hasta vergüenza y temor y más. A eso agréguenle el tema de que hay falta de trabajo, hay escasez. Y uno dice, ¿cómo voy a hablar de esto? Justo ahora toca el tiempo de esto. Y uno dice, tiene el temor. Y el problema es que está en la Biblia. Y vos tenés que entender que cuando uno habla de generosidad, no es para que se beneficie alguien, sino para que el que es generoso entienda que se beneficia a partir de su generosidad. Yo necesito que escuches todo lo que voy a decir, entendiendo que este principio de la generosidad no es porque necesitas jugártela por tu iglesia. Bah, si querés está perfecto. Pero en realidad todo lo que vamos a enseñar es porque Dios te quiere bendecir. Y Él está esperando que seas generoso porque Él quiere ser generoso. Es un círculo. Vos sos generoso y Él es generoso y Él es generoso. Y empieza, a ver, es un problema entre vos y por eso entendé que esto es un beneficio para vos mismo. ¿Estás conmigo? El asunto que es todo esto que estoy hablando, inserto en un mundo materialista, es donde ahí choca la cosa. Porque parece que lo que estamos diciendo va en contra de lo que el mundo está proponiendo. Entonces empiezan a filtrarse ideas que están distorsionadas, que están muy lejos de lo que dice la palabra. El mundo va a impulsar a acumular riquezas. Es obvio, guardá, sé prevenido, hay problemas, sé inteligente, ahorrá. Y el asunto es que el mundo dice que uno tiene beneficios de lo que guarda y de lo que se queda. Y la Biblia dice que uno obtiene beneficios de lo que da. Totalmente opuesto. Por eso Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. Porque va a terminar menospreciando a uno y va a terminar amando al otro, o va a querer mucho a uno y va a despreciar al otro. No, no se puede servir a Dios y a la riqueza. ¿Esto quiere decir que está mal ser rico? No. El asunto es el amor. Por eso, la pregunta que yo debo hacerme no es cuánto dinero tengo yo, sino cuánto el dinero tiene de mí. Te lo vuelvo a repetir. No se trata de preguntarte cuánto dinero tengo yo, sino cuánto el dinero me controla a mí. En la Biblia hay más promesas relacionadas con la generosidad que en cualquier otro tema. Son 16 de las 38 parábolas que tratan sobre el dinero. Y encima, mira este dato, hay 272 versículos que hablan de creer, 371 de orar, 714 de amor y 2170 referencias a la generosidad. ¿Por qué será que entonces que Dios está tan interesado en que nosotros aprendamos este principio de la generosidad y nos da de todo este tipo de enseñanzas más que cualquier otra? Porque en la Biblia lo que más enseña es sobre el dar y desprenderse. Porque la generosidad es amor en acción. La generosidad de toda clase, de tiempo, de pensar, de valorar, de afirmar, de bendecir, es la forma práctica de amar. No se puede amar sin ser generoso. ¡Es imposible! Jesús fue dadivoso, jamás acaparó, siempre vivió pensando en favor de los demás y siempre que lo vemos a Él es dando, dando. Fíjate esto, nos da vida, porque Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Nos dio sanidad, porque en ese momento Él sanó a todos los enfermos que lo rodeaban. Nos daba de comer, Lucas 24:30. Él entró en la mesa, tomó el pan, los bendijo, lo partió y se lo dio. Nos dio poder, habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a los demonios. Nos dio de su amor, porque tanto nos amó Dios que nos envió a su único Hijo para que muriera por nosotros. Lo único que hizo Jesús es dar. Lo único. Esto me lleva a pensar que si Dios no fuera generoso, menos mal, es que no tendríamos nada y nuestro corazón dejaría de latir al instante. Es que vos y yo estamos respirando porque Él es generoso. Hoy vinimos acá porque Él es generoso. Porque lo único que es da, 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 da. Porque en el momento que Dios dejase de ser generoso, se acabó. Literalmente, se acabó. Nosotros podemos hacer lo que estamos haciendo por su amor y generosidad. ¿Me seguís? Pasan los años y seguimos hablando de un personaje bíblico. Siempre es el leitmotiv, ¿no? Para hablar de generosidad, para hablar en una ofrenda. Y es increíble porque a pesar de no saber nada de su historia, nada de dónde vino, qué pasó después, seguimos hablando de la viuda que dio sus 3 moneditas y no tenemos ni idea qué pasó. Qué gana de encontrármela y decir, bueno, a ver, y después de que diste las 3 monedas, ¿qué pasó? A ver, porque diste todo. Me muero por saber qué pasó. Claro, Jesús se sentó justo al lado de las cajas negras de generosidad. Qué buen lugar para sentarse, ¿no? Mi primera pregunta fue, a ver, ¿no había otro lugar para sentarse? No, el tipo fue y se plantó al lado de las cajas negras. Y dijo, qué cómodo está este asiento. Y escucha esto. Y entró a observar no cuánto ponía la gente, sino cómo ponían las monedas en las cajas negras. Y muchos ricos echaban grandes cantidades. No me imagino diciendo a Jesús, ¡ópale! ¡Ájale! Ahora sí. Pero apareció una viuda. Porque, a ver, ¿qué hubiera sido la lógica? Yo hubiera hablado de los ricos. Yo hubiera dicho, Jesús se sentó, muchos ricos dieron, y había uno que era un viudo que dio tantos millones y pudimos construir. No hubiera sido más lógico. Y hablar de generosidad, el tipo dio, fue increíble la cantidad y con eso por fin pudimos obtener lo que Dios. No, el personaje que sigue saliendo en la historia y en las enseñanzas es la de una viuda que llegó y echó sus famosos 2 monedas de poco valor. Y se dice poco valor, era porque no tenían valor. Y Jesús llamó a los discípulos y aprovecha y les dice, les aseguro que esta viuda, pobre, ha echado en el tesoro más que todos los demás. Y estos dieron de lo que les sobraba. Pero ella dio de su pobreza. Echó todo lo que tenía. Echó todo su sustento. Me sorprende descubrir que Jesús no se sentó en las cajas negras de generosidad a contar lo que la gente ponía, sino que él observaba el corazón de la gente que ofrendaba. Y cuando surge la enseñanza, no tiene que ver con cantidad, sino con actitud. Eso quiere decir que cada vez que das lo que sea, material, tiempo, afirmación, lo que, quiero que lo veas desde un punto integral. Él no está viendo lo que das. Él no acaba de ver lo que diste. Él se enfocó en ver cómo lo diste. Él no está en PushPay diciendo, a ver, bien. No le interesa. Ni siquiera vio si lo viste digitalmente o en un sobrecito, te vas a hacer. No, no, él está viendo, déjame ver tu corazón. A ver, cuando hablemos de estos temas, cuando llega este momento, ¿qué pasa en tu corazón? Quiero ver, porque ahí es donde me estás demostrando cuánto me amas. Porque la generosidad es amor en acción. Por eso, creo que vale la pena, a partir de esta historia tan simple, tan rica, sacar algunos principios y estas, algunas enseñanzas que calculo. Si uno tuviera que hablar de generosidad, creo que saldría una serie entera. Podríamos hablar semanas de generosidad. Pero siendo práctico, me imagino que detrás de esta enseñanza, de lo que le dijo a los discípulos, hay una enseñanza de Jesús a sus discípulos muy puntual. Y extraje 3 o 4 enseñanzas, pueden haber sido o no, o a lo mejor fueron muchas más, pero son prácticas o son enseñanzas que creo que nos van a desafiar a tomar decisiones. Y lo que te pido es esto, cuando escuches esto, no lo escuches midiendo lo que tenés o lo que no tenés. Saca tu realidad a un lado, salí de tu realidad y escuchá lo que significa a la luz de la palabra ser generoso y lo que Jesús les quiso decir a sus discípulos. No diciendo, pero lo que pasa que, porque los peros te van a confundir. Déjalo a un lado por un momento y ahora escuchá lo que Jesús le dijo a los discípulos, como si te lo hubiera estado diciendo ahora, sentado. Acaba de verte dar. Ahora viene la enseñanza. ¿Por qué es importante ser generoso en el reino? Y después confrontalo, lo que aprendiste, con tu realidad. Y ahí tomás decisiones. ¿Amén? El ser generoso definitivamente me hace ser más parecido a Jesús. Entonces, escuchá esto. Cuando hablemos de generosidad, y cuando escuchás, tenés que ser generoso, en realidad debería ser un deseo. Porque yo lo que más quiero es ser como Jesús. ¿Saben cuál es mi sueño? Me mata el pastor Ramón. No le digan nada a todos los que vinieron de Champions. Debería llegar un momento donde no tendríamos que hablar de ofrenda en el servicio. Y la gente, me incluyo, decir, hoy vine a la casa porque estoy listo para darle al Señor, porque hoy traje mis primicias para Él. Y que fuera una necesidad, porque yo quiero aparecerme como Jesús, entonces voy a hacer todo lo posible por crear este hábito de ser generoso en todos los aspectos, desde lo financiero, de mi actitud, desde mi forma de ser, y la gente haciendo fila, yo necesito dar. ¿Por qué? No porque me tienen que rendir cuentas, sino porque quiero ser como Jesús. Mira esto, la generosidad me hace como Jesús, porque Jesús fue la persona más generosa que existió. La Biblia dice que hemos sido salvados gracias a la generosidad de Jesús. Eso quiere decir que cada vez que le das tiempo, dinero o energía, nos vamos a volver más como Jesús. Cada vez que más das, más crece el corazón. Y entre más compasivo te volvés, más generoso sos. Y más feliz pasas a ser. Y encima Dios lo disfruta porque dice que cada uno debe dar según lo que haya decidido. No dijo esto, lo que hayas decidido. Pero no lo des de mala gana, no lo des por obligación. Porque Dios ama al que entiende que dando se parece a Jesús. Cierto día, un hombre iba a decir, llevé a Matías, pero vamos a hablar en tercera persona. Había una vez un hombre que llevó a su hijo a McDonald's y le compró las famosas papas fritas. Y de regreso a la casa, las papas olían tan bien que él le sacó una papita del cartón y se lo comió. Y su hijo reaccionó molesto y le dijo, ¡ey! No tienen respeto los hijos. ¡Papá! ¡No podés hacer eso! ¡Estas papas son mías! ¿Pasó? Ok. De inmediato, el padre tuvo ciertos pensamientos. Y quiero compartir los pensamientos del padre. Primero, mi hijo ha olvidado que yo soy la fuente de las papas. Yo lo llevé a McDonald's, yo hice el pedido, yo pagué, yo se las entregué a él, yo lo estoy llevando a casa y ahora le saqué una papa y se enoja. La única causa por la que él tiene las papas fritas es porque yo existo, porque soy el gran dador de las papas fritas. ¿Pasó? Segundo pensamiento. Mi hijo no se da cuenta de que si yo quiero, le puedo quitar todas las papas. O por el contrario, puedo comprar un cargamento entero de papas fritas. Porque tengo el poder y la capacidad de hacer lo que yo quiera, porque yo las pagué. ¿Qué tal? ¡Qué padre! Tercer pensamiento. Yo no necesito tu papa frita. Cométela y antragatate. Yo puedo comprar mis propias papas fritas. Más, me puedo comprar 100 raciones de papas fritas. Escúchame bien. Estas son las mismas tres razones por las cuales Dios quiere que aprendas sobre la generosidad. Las mismas. Dios no necesita nuestro dinero. Él es el dueño de nuestro dinero. Y el dinero no era tuyo antes de que nacieras y no va a ser tuyo después de que mueras. Así que Él te está prestando su dinero mientras estás vivo. ¿Por qué se están moviendo? Escucha esto. Si Dios no nos amara y no fuera generoso con nosotros, no tendríamos nada. Él no necesita nuestro dinero, solo quiere que aprendamos a ser generosos, porque Él es generoso. Y Él va a tocar uno de los reinos más difíciles de conquistar en la vida, que es el dinero. ¿Sabes por qué damos el diezmo? Porque en Deuteronomio dice que el diezmo es una forma práctica de aprender a temer siempre al Señor, tu Dios. Es una forma práctica de amarlo, poner el amor en acción. Lo primero sos vos. Cuando lo primero de mi corazón es dar ese 10% de lo que Él me da, en realidad es una forma de decirle a Dios, sos lo más importante para mí, antes que mis gastos, y te estoy devolviendo parte de lo que es tuyo. Y mi confianza no está puesta en el 90%, está puesta en ti. Es difícil ser como Jesús, yo lo entiendo. Pero vos tenés que entender que cuando se habla de generosidad es porque el ser generoso te acerca más a cómo era Jesús. Entonces, yo me propuse echarle ganas. Y no solamente de una manera con dinero, sino con cosas de valor, con objetos personales. Es decir, vamos a experimentar esto de empezar a desprendernos de cosas. ¿Por qué? Porque quiero ser como Jesús. No quiero que me levanten una placa diciendo gracias a Esteban. Nadie se va a enterar. Pero si la Biblia dice que siendo generoso me parezco a Jesús, entonces mi decisión es No quiero ser más, quiero ser como Jesús. Y si hay que dar, voy a dar. ¿Me seguís? Están diciendo amén, ¿eh? Cuidado, cuidado. Número dos, el ser generoso revela mi carácter. En otras palabras, la generosidad revela cómo está tu corazón. ¿Tengo un corazón egoísta o tengo un corazón que se desprende? En realidad la Biblia dice que Dios usa el dinero para probar lo que realmente está dentro de mí. El dinero es una herramienta, pero en realidad Dios lo único que quiere es enfocarse en tu corazón. Lo que pasa es que usa herramientas que pican. Pero es lo que está enfocado, como la viuda, es cómo está tu corazón. Dependiendo de lo que encuentre, él confía más. Escucha esto. Cuando ve tu corazón y cuando ve que hay un corazón generoso, es increíble porque él más empieza a confiar, más empieza a dar. Por eso Mateo dice, si sos siervo, el siervo es el que da, el que es bueno, el que es fiel en su generosidad. Si fuiste poco en lo mucho, prepárate porque te voy a dar en abundancia. Puede ser que no te des cuenta de esto, pero las recompensas y las responsabilidades que tengas en el cielo, recompensas y responsabilidades en el cielo, van a basarse en cómo manejas tu dinero acá en la tierra. Mira lo que dice Jesús en este versículo. Si no son confiables con las riquezas del mundo, quiere decir, si no manejas bien el dinero que tenés ahora, si no sos generoso, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? ¿Querés saber la respuesta? Nadie. ¡Nadie! Tu responsabilidad y recompensa en el cielo van a construirse dependiendo cómo manejaste lo que Dios te prestó acá en la tierra. Prepárate para una de las preguntas más difíciles de responder. ¿Qué hiciste con lo que te di y era mío? Y tenés que tener una respuesta. Porque si tu respuesta es, lo multipliqué y lo guardé y allá está, hijo, se quedó. Y se quedó. Así que ser generoso revela cómo está tu corazón. Y como queremos ser como Jesús. Y a veces uno tiene que dar pasos de fe sin esperar actuar por lo que siente el corazón, porque el corazón te va a traicionar. Número tres. Interesante porque la generosidad aumenta mi influencia. Uno a veces cree que la acumulación me hace más poderoso. Pero según la palabra, cuanto más generoso soy, más de influencia soy. La influencia no viene por lo que recibo en la vida, sino me hago más influyente por lo que llego a dar en la vida. Hay una diferencia muy grande entre ser famoso y ser influyente. Hay mucha gente famosa que no tiene influencia y hay mucha gente egoísta que es famosa que tampoco tiene influencia. Cuando querés ayudar a otras personas, la influencia es una consecuencia de la generosidad. Esto no te lo podés olvidar. La influencia crece solamente cuando hay generosidad. Salmo 112:9. Dan con generosidad a los necesitados y sus buenas acciones van a ser recordadas para siempre. Tu legado no va a ser recordado por lo que tuviste, por lo que compraste, por donde viviste o en qué auto condujiste, sino por lo que diste. Tres, ser generoso tiene recompensa en el cielo. Primera de Timoteo 6:18 dice, usen su dinero para hacer el bien. ¿Cuál es el verbo que usen? Usen, usen. No dice, acumulen el dinero para hacer el bien, ahorren el dinero para hacer el bien, inviertan el dinero para hacer el bien. Dice, usen. Eso quiere decir que el dinero debe ser usado no para ser amado y no para ser acumulado. Escucha esto. Ahí te va. Si amas a la gente, usas tu dinero. Si amas el dinero, usas a la gente. El dinero no es bueno ni malo. Es una herramienta. El dinero no tiene la culpa de nada. Sacó un billete de 100. El pobrecito, si dijera, oh, yo no hice nada. Claro que no hizo nada. Si el problema no es el dinero. El problema es tu amor hacia el dinero. Es lo que representa el dinero. Es lo que te atrapa. Es lo que genera el dinero. Es la expectativa que genera en tu vida el dinero. No es el dinero. Su uso puede ser malo o bueno, pero el pobre dinero no tiene la culpa de nada. La gente pregunta, ¿no dice la Biblia que el dinero es la raíz de todos los males? No, no lo dice. Dice que amor al dinero es la raíz de todos los males. Por eso tenés que amar a la gente y usar el dinero, no al revés. Mirá cómo sigue este pasaje de Timoteo. Pablo Timoteo dice que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Escúchame esto, te tengo malas noticias. El dinero no te lo vas a llevar. Nunca vas a ver un carro fúnebre tirando de cajas fuertes. Se quedó. Todo el imperio que construiste se quedó. ¿Y cómo hago para que mi dinero pueda llegar por adelantado allá al cielo? 4 veces en la Escritura Jesús dice almacenar tesoros en el cielo. ¿Pero cómo? Ayudando a que más gente vaya al cielo. Invirtiendo en las personas que van al cielo. Imagínate esto, en el momento que estás ayudando a la persona y sos parte de una transacción espiritual, no sé si existe eso, donde ahora sos parte de que esa persona conoció al Señor y estás invirtiendo tiempo, pero también de tus finanzas, estás invirtiendo en la bolsa de valores celestial. No sé si existe tampoco. Pero Dios dice que estás acumulando riquezas y tesoros en donde vale la pena acumularlo. Lucas 16:9. Por eso le digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes la reciban a ustedes en las viviendas eternas. Te das cuenta que no se refiere a comprar amigos, sino a construir puentes de amistad para seguir cumpliendo con la única misión que tenemos, que es traer gente a los pies de Cristo. Hoy hubiera traído la caña de pescar de nuevo, porque al final voy a tener que salir a pescar otra vez, porque me tuve que decirme a mí mismo, no vuelvo a hablar si no es de Cristo y de traer esperanza a la gente que necesita un encuentro con el Señor. ¿Te imaginas cuando lleguemos al cielo y las personas nos digan? Mira, te imaginas este momento. Mira, llegó alguien de ustedes y alguien te grita, ¡llegaste! ¡Tenía ganas de verte! Es que yo llegué acá. Y vos le decís, ¿qué haces acá? Ahí te das cuenta de la magnitud de la gracia de Dios. Dices, ¿pero qué haces acá? Y Él te dice, es que por lo que invertiste en mí, estoy acá. Y empieza a gritar, es que Él fue el que creyó en mí. Él fue el que invirtió el tiempo en mí. Él fue el que me ayudó cuando lo necesité. Y empieza a decir, a mí también. Y el otro, a mí también. Y empiezan a decir, Él fue. Y vos decís, no lo puedo creer. No me había dado cuenta. ¿Te imaginas llegar y que nadie diga nada? No sé si alguien va a estar en el cielo debido a la forma en que usamos nuestro dinero. No sé, tiene que responder esto ahora. Pero es una pregunta que en algún momento requiere una respuesta seria. El ser generosos trae beneficios. Y lo más interesante es que trae beneficios que son eternos. Y no tiene que ver con lo que tenés. Si no, vuelve otra vez la historia de la viuda. Todo lo que gaste para mí mismo en la tierra, lo voy a perder. Todo lo que invierta en otros y en la obra de Dios, lo voy a ganar otra vez en el cielo y con intereses. Es que es una decisión. ¿Dónde quiero tener mi mayor riqueza? Podés decidir tenerla aquí, pero se queda. Si me va bien, ¿qué? ¿Te gusta? ¿La vamos a disfrutar que 80 años, 85, 90 echándole ganas? En el cielo, todo lo que Dios te bendiga lo vamos a disfrutar por la eternidad. No, no des lugar a los enemigos terrenales de la generosidad. ¿Sabes cuáles son los enemigos? Ahí te va, con esto estoy terminando. El egoísmo, que a la hora de ser generoso va a gritar en tu oreja, ¿y yo qué? Si doy, ¿qué recibo a cambio? Ok, está bien, yo esto, pero no dejes que la codicia susurre al otro oído. ¿Y qué hay para mí? ¿Soy beneficiario de algo por este acto tan sublime que estoy haciendo? No dejes que la mala actitud te corrompa. Alguien hizo algo por mí, porque siempre me toca a mí. Me encanta ahora que tuvimos la oportunidad de Israel. Están en el río Jordán. El río Jordán es un río que viene del mar de Galilea, del Monte Hebrón, y corre el agua. Son millones de litros, donde nunca se detiene. Más, de por sí es un río donde fluye vida, verde por todos lados. Ahí se bautizó Jesús y la siguiente, miren, ya vamos a volver ahí espero que me acompañen. Ahí hay como rampas donde cada grupo de iglesia va y los que quieren vuelven a bautizarse. El Jordán es un sinónimo de vida. Pero porque lo que recibe lo da. Viene del mar de Galilea y corre para allá. Viene y corre y da. Nunca se queda con nada. Ahora, lo interesante, ponerte la otra, que si ahí tienen el mar de Galilea, ahí tienen el río Jordán, desemboca en el Mar Muerto. Que en realidad está mal dicho mar, sería lago, pero turísticamente se lo conoce como el Mar Muerto, que es un lugar hermoso, es único. Pero es un mar egoísta, porque lo único que hace el Mar Muerto es recibir. El río Jordán le da. Y el Mar Muerto dice, venga, 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 venga. Y empieza a acumularse y en vez de dar vida, produce muerte. Les iba a mostrar una foto, pero dije no. Porque salí con una panza. Pero en un lado, parezco una ballena, ¿no? Porque uno está así y dice, no lo puedo creer, estoy flotando y es hondo. Y es tanta la sal que no permite la vida. Y la razón es que es un mar que no da acorde a lo que recibe, sino que se enfoca en retener el 100% de las aguas que le da el río Jordán. Escuchame bien, vos tenés la decisión de decir qué querés ser. Jesús fue tan generoso que por todos los medios que pudo, lo intentó una y otra vez, de todas las maneras que pudo, en todos los lugares que pudo, tantas veces como pudo, a todas las personas que pudo y todo el tiempo que pudo. Esto lo entendió tan bien la viuda que cuando Jesús la observó y miró cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo, miró su corazón. Y así como la miró a ella, te está mirando a vos. Él ve cuándo das, lo que das y cómo lo das. Y si estuviera él hablando con los discípulos, ¿cuál sería su comentario? ¿Querés parecerte a Jesús? Entonces llegó el tiempo de que vivas una vida de generosidad, donde entiendas que el beneficio de desprenderte de lo que Él te dio en sus manos, porque Él es el dueño, va a ser para vos. Ahora, yo quiero que hagamos algo. No voy a pedir ofrenda, ya pasó. Porque en realidad no pasa por un evento en la mitad de un servicio. Pasa por un estilo de vida. Como Jesús, caminaba por acá y dio palabra. Caminaba por allá y alimentó. Caminaba por allá y sanó. Caminaba por allá y enseñó. Y caminaba por allá y cuidó y abrazó. Y no paraba, era para dar. ¿Te imaginas este grupo de 70, 80, 100 personas que decidan vivir para dar? Que donde vayas y ves la necesidad, das. Yo no sé qué vas a dar. A lo mejor es palabra, es ánimo, un abrazo. A lo mejor le decís, no tengo, tomá, comprá, lo que es vivir, caminar y dar. Vivir, dar. ¿Vos te imaginás lo que él puede llegar a conmoverse por tu corazón? Y es una decisión. No es un evento. Es una forma de vivir. Y yo no sé vos, pero yo anhelo ser cada día más como Jesús. ¿Estás conmigo? Yo quiero que cierres tus ojos un instante.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.